Cine y Jazz, una vez más en Cinemanet, y una vez más nos acompaña Agustín Gendrón para hablar ampliamente sobre el tema. Quédense en Cinemanet.
Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
Bienvenidos a un episodio más de Cinemanet. Nuestra página de internet es www.cinemanet.com.mx, el correo electrónico info@cinemanet.com.mx y el buzón de voz para que nos llamen y nos dejen su mensaje desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-087-2423. Toda esta información está publicada en nuestra página de internet. Si nos llaman, bueno, el buzón es el general de frecuencia cero, donde tenemos más de 10 programas temáticos, ustedes lo saben por nuestra página, pero siempre es conveniente que cuando dejen el recado digan que es para nosotros. Yo soy Carlos del Río, bienvenidos sean todos. Roberto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Carlos, y más cuando vamos a abordar de un tema que es importante, la música y el cine. La música se incorpora al cine y se establece sobre todo a fines de los 20, cuando podemos tener el sistema de sonido en el celuloide. Y a partir de entonces surge un género musical que es básicamente estadounidense y se conecta entonces la imagen con diferentes tipos de músicas. El día de hoy se hablará sobre una música específica que es el jazz.
Hace ya un par de semanas platicábamos sobre el ciclo Historias del Jazz que se dio en la Cineteca Nacional. En aquella ocasión, en el programa en vivo, Agustín Gendrón nos acompañó para platicar sobre todo esto. Hoy está de vuelta, porque realmente nos quedó la impresión de que había muchísimas cosas que decir. Él tiene muchas cosas que decir, la verdad, sabe demasiado, y qué bueno que lo pueda compartir con todo nuestro público. Agustín, bienvenido una vez más a nuestros micrófonos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos.
Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Con qué arrancamos? Vamos a estar escuchando música de jazz, por supuesto, no podía ser de otra manera en este episodio. Y dinos con qué arrancamos en este bloque.
Bueno, primero es una canción de Miles Davis que grabó en París en 1957 y que sirve de banda sonora para una película emblemática del jazz en el cine, Ascensor para el Cadalso, de Louis Malle. Dice la leyenda que estas grabaciones fueron hechas en una bodega a la medianoche, ¿no? Y de ahí para el Real, como debe ser toda tocada de jazz. Y que de repente apareció la protagonista de esta película, de Ascensor para el Cadalso, la entonces bellísima Jeanne Moreau. Y se les presentó de improviso a los músicos que estaban viendo escenas de la película proyectadas en una pantalla. Y pues les sirvió de inspiración, ¿no? Dice la leyenda que a partir de ese momento los músicos tocaron como nunca.
Wow.
Y este fue el resultado.
Yo les creo absolutamente. Las divas, por supuesto, que son nuestra fuente de inspiración. Definitivamente.
Y en el caso de Jeanne Moreau, habrá que decir que nadie como ella camina con ese porte, con esa elegancia en las calles de París, sobre todo estas escenas nocturnas, realmente es impresionante. En ese sentido, se convierte en una de las actrices que mayor atención tuvieron por parte de la nueva ola francesa.
Sí, dice otra leyenda, ¿no?, que Louis Malle fotografió a Jeanne Moreau sin maquillaje, usando únicamente luz natural. Entonces, cuando la gente del equipo de filmación vio esas tomas, pues se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Porque decían que estaba muy, muy cruda, ¿no?, la imagen de la actriz. Y él les dijo, esperen a verlas con la música y ya con todo el trabajo de edición y van a ver la diferencia. Y pues le dieron la razón, ¿no? Cuando vieron, como bien dice Roberto, pues se volvió una imagen emblemática de París, ¿no? Esas tomas de Jeanne Moreau caminando por ese París nocturno. Tanto así que ahora una película actual que se llama París, yo te amo, que va a ser parte de la programación de la muestra en Cineteca, pues justamente recupera un poco esa leyenda, ¿no?, en uno de los segmentos.
Wow. Oye, Agustín, cuando te pedimos que vinieras y regresaras a nuestros micrófonos para platicar de jazz, hiciste una lista de una treintena de películas y que creo que si te hubiéramos dado más tiempo, te sigues, porque no únicamente estás tomando películas que son acerca del jazz, o que son exclusivamente con música de ellos, sino que de alguna manera algunas son tocadas más tangencialmente, ¿no? Pero hay un elemento allí que las hace importantes. Yo te suplico que comiences con lo que quieras para que vayamos de lleno en esta plática para el público de CinemaNet.
Pues mira, son momentos estelares, digamos, del jazz en el cine. Es algo muy especial, ¿no? Porque el cine y el jazz yo creo que son dos manifestaciones artísticas que definieron el siglo XX, ¿no? Si no se entiende la historia del siglo XX sin el jazz y sin el cine, obviamente, ¿no? Y pues más o menos corrieron en paralelo. Algo muy, un paralelismo muy interesante es que tanto el jazz como el cine empezaron siendo diversión para las clases más populares, ¿no? De ninguna manera arte, ¿no? El jazz, música de burdeles, de ferias, ¿no? Igual que el cine, atracción pues eminentemente de barracas, ¿no? De para el público más popular. Y poco a poco fue ganando gracias a, pues a los, en los dos géneros, ¿no? Gracias al genio creador de la gente que en ellos interviene.
Al talento.
Exacto, el estatus de grandes obras de arte, ¿no? Empezaron justamente también, otro paralelismo es que más o menos por los años, por los mismos años, finales de los años 10, 20 del siglo pasado, empezaron a surgir las primeras obras maestras, ¿no? De los dos géneros, ¿no? En el caso del jazz, bueno, pues con Louis Armstrong, ¿no? Que a finales de los 20 empezó a hacer sus primeras grabaciones, ¿no? En acetato y a darle al jazz, ¿no? Un estatus, ¿no? De música que iba un poco más allá, ¿no? De un entretenimiento popular de baja estrofa, digamos, ¿no? Y bueno, estos 30 momentos estelares del jazz en el cine sería muy extenso, ¿no? Referirnos a todos, pero pues a mí me gustaría empezar con esta película justamente, ¿no? De Louis Malle, Ascensor para el Cadalso. Porque creo que, como comentaba yo con Roberto hace unos momentos fuera del aire, creo que lo que hizo Louis Malle en esta película fue darle un respeto a los músicos de jazz, ¿no? En este caso a Miles Davis, sobre todo, que no tenía, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos. Esta película, como ustedes recuerdan, es de 1957. Y en ese momento, Miles, a pesar de ser pues uno de los adalides, ¿no? Del jazz en Estados Unidos, pues sufría los efectos de la discriminación racial, de que no se le tratara igual que a los músicos estelares blancos, que los managers lo quisieran, pues de alguna manera, transar, ¿no? En fin, todos los avatares, ¿no? Que sufre un músico. Él viaja a París invitado, ¿no? Para dar una gira de conciertos. Allí lo contacta Louis Malle y le pide que haga el soundtrack para su película. Esto, pues de alguna manera, era un poco sorprendente también para la época, ¿no? Ya que estos maestros, ¿no? De la nueva ola francesa también veían al cine como un todo. Y en este caso, Louis Malle, pues ve a la música como algo integral de la película. Miles lo entiende así, ¿no? También como que su participación va a ser muy importante, no van a ser solo piezas de relleno. Por esto que les mencionábamos al principio, de que él proyecta, Louis Malle proyecta sobre una pantalla de esta bodega las escenas clave de la película y deja que los músicos improvisen, ¿no? Sobre lo que están viendo en pantalla. Llega Jean Moreau, ¿no? Como decíamos, le da esta atmósfera mágica y los músicos que tocan con Miles, que son cuatro músicos franceses, pues además de darle un trato completamente igualitario, ¿no? Al músico de color, pues lo impulsan, ¿no? Para que él se eleve improvisando. Hace una música maravillosa, ¿no? Sobre estas tomas, que después es parte integral de la película, dentro de la estética de la misma película, ¿no? Lo cual, pues, viene a ser algo como un hito, ¿no? Dentro de la historia del jazz en el cine, porque es la primera vez que se toma a la música como parte integral de la propuesta estética, no nada más como piezas de relleno o como números musicales que servían, pues, como de intermedios, ¿no? Entre las escenas. Y esto anticipa mucha de la del uso de la música, señaladamente, por ejemplo, en el caso de Kubrick, ¿no? De la integralidad, ¿no? De la música como una parte esencial, ¿no? De las imágenes también. Y entonces este Ascensor para el Cadalso, pues viene a ser como la mayoría de edad, ¿no? El jazz llega a la mayoría de edad junto con el cine, ¿no? Y produce pues una obra maestra emblemática, ¿no?
Que ahora la práctica de grabar la música de las películas está ya hecha industrialmente de esa manera. Está la banda, aunque ya tengan su partitura y no estén, como en el caso que nos estás platicando, no estén improvisando, están haciéndolo sobre las imágenes de la cinta que están musicalizando.
Sí, y en este caso pues se ve el respeto, ¿no? También del director hacia pues el músico, ¿no? Al que le encarga esta partitura. En el caso de Miles Davis, además, pues está este componente, ¿no? De además de que le salió muy bien, o sea, estaba inspirado el hombre, ¿no? Y es una gran un gran soundtrack del periodo del cool jazz, ¿no? Digamos. Es una gran pieza que se mantiene por sí mismo, ¿no? Este soundtrack de Ascensor para el Cadalso.
Pues vámonos al siguiente momento.
Bueno, como segundo momento, hay un documental muy interesante. Desgraciadamente es raro verlo, ¿no? Pero es muy interesante. Se llama Straight No Chaser, igual que la célebre rola de Thelonious Monk. Y está basado, obviamente, en la vida de este pianista. Y esta composición también... alguna vez Thelonious Monk dijo que había que él componía a veces tomando en cuenta como imágenes que le venían a la cabeza. Digo, pues nada más cinematográfico, ¿no? Entonces, pues esta pieza pues también seguramente evocará algunas imágenes en todos nuestros escuchas. Bueno, otro momento esencial, ¿no? De la fusión entre el jazz y el cine se da cuando en alguna ocasión otro director francés, ¿no? En este caso Bertrand Tavernier, decide hacer una película sobre la vida. En realidad, él dice que el director Tavernier dice que Round Midnight, se llama Alrededor de la Medianoche esta película, uh-huh, de 1986. Él dice que está basada en la vida de un pianista, Bud Powell, ¿no? Que viajó a París en alguna ocasión y pues tuvo algunos problemas mentales y no volvió a tocar, ¿no? Tuvo una vida azarosa, ¿no? Aquí el gran acierto de la película es haber tenido como protagonista al saxofonista Dexter Gordon, que este hombre no es actor, es un músico, es un saxofonista veterano, ¿no? Ya, que de repente se interpreta a sí mismo, ¿no? Más que a Bud Powell, es a su propia vida, ¿no? Con todos los avatares de pues una existencia desgarrada, errante, ¿no? Todos los, como decíamos, los clichés, digamos, del mito cortazariano, del jazzista torturado. Y digo cortazariano por la referencia que hace a Charlie Parker en el cuento El Perseguidor.
Y en general de las biografías de los artistas.
Exacto,
¿no?
Sí.
En el cine.
En el cine, sí. Pues esta leyenda, ¿no? Del jazzista torturado, intenso, que no sabe cómo lidiar con sus demonios, que lo rebasa su propia genialidad, digamos, ¿no? Musical. Pues Dexter Gordon tiene una vida más o menos parecida, ¿no? Fue alcohólico muchos años, ¿no? Después se rehabilitó. En fin, la película muestra esta de Alrededor de la Medianoche a este músico yéndose de Estados Unidos, justo más o menos curiosamente por la época en que Miles Davis estaría tocando para Louis Malle, a finales de los 50s. Viaja a París para... Justamente se le revalora, ¿no? Digamos, en la capital francesa, como un músico de vanguardia. Llega allá también para escapar al tedio existencial y a sus propios demonios en Estados Unidos. Y allá empieza a tocar en clubes, ¿no? Donde se le aprecia mucho. Pero pues sus propias debilidades y sus adicciones lo van desintegrando, ¿no? En ese momento entra un personaje clave que es un joven francés que lo admira, ¿no? A este músico. Y de alguna manera lo protege y lo cuida, ¿no? Porque pues obviamente su vida personal es un desastre, ¿no? Del músico. Como les repito, aquí lo más importante de la película es la actuación de Dexter Gordon, ¿no?
Que es esta actuación que, como dices, es donde se pierde la diferencia, la línea entre la realidad y la ficción, ¿no?
Exacto, porque el hombre, ustedes lo escuchan hablar, y es como esos viejos músicos, que sobre todo que tocan instrumentos de aliento, en este caso el saxofón, que las propias voces de las personas se vuelven, de los músicos, se vuelven como una extensión del instrumento, ¿no? Esas voces cascadas, pesadas, ¿no? Parsimoniosas.
Que tal parece... vez por ello estuvo nominado al Oscar.
Exacto, y sin ser un actor, ¿no? Yo no sé si haya habido algún otro caso similar de alguna actuación nominada al Oscar de alguien que no se había dedicado
yo,
jamás.
Yo, ¿no? Te voy a decir una, y no me acuerdo cómo se llama, de esta mujer que era, y creo que inclusive ganó, sordomuda, y que aparece de sordomuda en una película, y después, bueno, creo que ya tuvo uno que otro papel por ahí, no me acuerdo el nombre,
exacto,
de la película.
Sí, no recuerdo tampoco el nombre de la película, la actriz se llama Marlee Matlin, ¿no?
Es la que también, pues está en este documental, semidocumental, ¿no? ¿Qué diablos hacemos aquí?
Sí. Sí,
aunque tendríamos que decir que eso es una concesión de la academia.
No, absolutamente, pero vaya.
Le dan un Oscar a una sordomuda me parece que es demasiado.
Pero es el caso, ¿no? O sea, cuando llegan a lo que tú comentabas, si había algún otro caso así, bueno, fue el que se me ocurrió en este momento.
Exacto, y debe haber algunos otros.
Debería ser interesante
que nuestros escuchas
sí, lo investiguen y nos escriban.
Sí, claro. Pues en este caso de Dexter Gordon así ocurrió, ¿no? Y fue nominado al Oscar, no ganó, pero pues su actuación queda dentro de los anales, ¿no? Del jazz y el cine como tal vez la más destacada. Por todo esto que hemos mencionado, ¿no? Aunque la película, pues, ciertamente no es una obra maestra, pues esta actuación sí la hace recordar, ¿no?
Lo amerita definitivamente. Oye, ahorita que estabas haciendo este paralelismo entre el jazz y la música, faltó comentar el cantante de jazz, ¿no?
Ah, claro, importantísimo, sí, la primera película sonora de la historia.
La primera película sonora no solo lleva el título del jazz, sino que trata sobre el cantante de jazz, ¿no?
Sí, exactamente.
Aunque sería una aparición un tanto burda, ¿no? Si
nos referimos
al jazz. Es más bien una referencia histórica.
Claro, claro. Es el dato curioso, ¿no? En el paralelismo jazz y cine. Continuamos con tus momentos.
Mira, hay uno muy especial. Una película, una comedia, que fue la que lanzó a Michael Caine, ¿no? A la fama, que se llama Alfie. Es una producción dirigida por Lewis Gilbert, ¿no? Una comedia de 1966. Esta película tiene dos vertientes interesantes. En cuanto al jazz, porque el soundtrack lo hace Sonny Rollins, ¿no? Un saxofonista, un coloso del saxofón. Y el tema de Alfie, ¿no? Que también escucharemos. Pues se volvió un clásico instantáneo, ¿no? Y todo el mundo lo reconoce, ¿no? En cuanto escuchen las primeras notas se darán cuenta.
Ah, ya lo conozco, aunque no sepas de dónde es, ¿no?
Exacto. Bueno, pues es de esta película en la que Michael Caine es un crápula seductor, ¿no? Que tiene una vida pues un poco vacua, ¿no? Y se pone a reflexionar viendo hacia la cámara, ¿no? Sobre este tipo de películas. Yo creo que, sobre este tipo de vida, perdón. Pero yo creo que esta película, además de Sonny Rollins, ¿no? Otro gran jazzista. Es como la génesis o algo que impulsó mucho esta idea del jazzista o del jazz o de la música o del oyente incluso de jazz como una especie de Mauricio Garcés, ¿no? Como una especie de Bon Vivant, ¿no? En el lounge, en el cóctel, ¿no? En
la buena tipo, vida, la buena en el vida. Todo sentido de la
¿qué
palabra?
Voy a poner de música de fondo, ¿no? Para seducir a mis nuevas conquistas, pues jazz, ¿no? Y este tipo de... Que se ha explotado mucho, ¿no? Esa vena del jazz también.
Sí, cómo no. Oye, pero te consulto porque yo no he visto el remake. ¿Se retoma el aspecto del musical?
No, en el remake no. Desgraciadamente se pierde, ¿no? Y bueno, tal vez un triste signo de los tiempos. Ahora es Jude Law, ¿no? Me
parece es Jude Law, efectivamente, el que aparece en el papel que alguna pues vez tuvo...
Es un actor solvente. Tuvo Michael Caine, claro. Seguramente lo hace muy bien, ¿no? Les gustará mucho, sobre todo, al público femenino.
Pero es otra cosa.
Pero sí, como que se pierde un poco, ¿no? Ese sabor de vida, ¿no? Que va incluido dentro del jazz, ¿no? A manera de anécdota, platicaba un día con Eric Montenegro, ¿no? Locutor de Horizonte.
De Horizonte, sí, por supuesto.
Y yo le preguntaba alguna vez por qué había querido ser locutor y por qué jazz, ¿no? Pues siendo un hombre joven, ¿no? Pues es a veces un poco peculiar, ¿no? Que tuviera una afición tan marcada, ¿no? Hacia este tipo de música. Y él me decía que era porque tenía un tío, ¿no? Que era Alfie, haz de cuenta, ¿no? Era este tipo de personaje estilo.
¿Y era su héroe?
Y era su héroe, pues porque ahora sí que iba, como dice la canción, iba a los bares y se las ligaba a pares, ¿no? Entonces, él lo veía, ¿no? Y estaba fascinado y oía jazz. Entonces, pues de alguna manera yo creo que relacionó.
¿Y le funciona?
Sí, 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 sí.
Hay que preguntarle.
No, de pronto ya tiene oficio y como locutor.
De ahí podemos ligar a otro momento, ¿no? Brevemente, esta película de Clint Eastwood, ¿no? Su debut como director, Play Misty for Me, Obsesión Mortal, se llama en castellano, que es justamente la historia de un locutor de una estación de jazz que tiene una oyente que está obsesionada con él, ¿no? Le llama todos los días y después deviene en un thriller la película.
La famosa Fan from Hell, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Pues todos estos locutores de la estación, de Horizonte, yo les he ido a preguntar, ¿no? Si han tenido admiradoras de ese tipo. Y todos me han dicho que sí. Unos más, otros menos, unos más locos, otros más locas. Llegan, no tanto como el personaje de la película de Eastwood, pero sí que llegan a hablarles.
Oye, entonces estamos en la estación correcta, Roberto.
Pues, pero imagínate que de repente haya personajes obsesivos por ahí.
Ay, qué bueno, hay que tener cuidado.
Ustedes no han recibido ese tipo de llamadas.
Fíjate que todavía no, la seguimos esperando.
Ah, bueno, pues.
Y por eso el buzón de voz es el 01-800-087-2423.
Y bueno, esta película fue el debut de Clint Eastwood. Como anécdota, pues podemos decir que los productores, Clint Eastwood presentó este, como él es un gran aficionado al jazz, ¿no? Uh-huh. Le gustó mucho este guión. Y llegó a presentárselo a los productores, pero con la inquietud de que él quería dirigirlo. Los productores le dijeron que estaba bien, pero con dos condiciones. Una, que no se pasara del presupuesto asignado ni de las fechas, ¿no?, que tenía asignadas. Y dos, que no cobrara como actor, ¿no?, que protagonizaba la película, pero que no cobrara como actor. Obviamente, pues, era más elevado, sino como director. Uh-huh. ¿No? Entonces le dieron un sueldo, pues, mediano, ¿no?, de director de destajo. Hizo la película, logró terminarla a tiempo. Dice las anécdotas que incluso dos semanas antes, ¿no?, le sobraron todavía unos cuantos dólares, los cuales fue a entregar religiosamente al productor, cosa que le agradó mucho. Vieron la película, fue un éxito, y de ahí pues surgió la carrera de Clint Eastwood como director, ¿no?, que ahora pues es una de las grandes figuras del cine norteamericano, ¿no?
Pero también hay una película importante de él que tiene que ver con una biografía.
Exacto, otro gran momento del jazz en el cine, Bird, ¿no? En este caso, la biografía de Charlie Parker, que viene a ser pues así, algo así como la segunda, después yo creo de la de Round Midnight, es así como la segunda más lograda de una biopic, ¿no?, de un músico de jazz. En este caso, bueno, Charlie Parker pues es una figura cinematográfica por excelencia, bueno, literaria, como lo que ustedes quieran, ¿no? Es el mito del jazzista, ¿no? Inmortalizado también por Cortázar, como decíamos en este relato del perseguidor, un hombre que pues un genio, ¿no?, que tal vez incluso ni él mismo sabía, ¿no?, lo que estaba haciendo con la música, pero que revolucionó, ¿no?, toda la música del siglo XX y del jazz, obviamente. Y que en esta ocasión, en la película de Clint Eastwood, está muy bien interpretado, creo, por Forest Whitaker. Y que de alguna manera sí comunica, ¿no?, esta... Charlie Parker era un hombre que estaba como perdido en este mundo, ¿no?, como que no encontraba un lugar, realmente no entendía muchas cosas, era así como era genial para la música, pues era un poco disfuncional, digamos, ¿no?, para todos los demás aspectos de la vida cotidiana. Y Forest Whitaker interpreta muy bien este aspecto de Bird, ¿no?, que por cierto me informaron alguna vez que Bird, el apodo de Charlie Parker, pájaro, no es porque volara o porque... tuviera alas musicales o no sé, alguna cursilería por el estilo, ¿no? No, era porque le gustaba mucho el pollo frito.
Ah,
entonces
fíjate, ya estaba uno pensando alguna otra cosa, quién sabe qué estaba pensando el auditorio.
Exacto, no, era simplemente por eso, ¿no? Y pues ahí le han puesto ese apodo, ¿no? Y bueno, en esta película hay una escena que a mí me gusta mucho, que es Charlie Parker va a visitar, se entera que vive Igor Stravinsky, el compositor ruso. Vive también en el exilio, digamos, ¿no?, de alguna forma en Los Ángeles, y lo va a visitar. Y se queda parado en la puerta de su casa y no se atreve, ¿no?, a tocarle, ¿no?, a abrirle. Yo creo que esto es una especie de homenaje. Digo, tenemos ahí a dos colosos de la música del siglo XX. Y de alguna manera es como un pequeño homenaje, ¿no?, de Bird y de Eastwood, ¿no?, hacia una de las fuentes musicales también del jazz, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Que pues no ha sido muy explorado, pero que de alguna manera sí hay una reciprocidad, ¿no? Igor Stravinsky escribió incluso un concierto que no es muy conocido, pero que se llama Ebony Concierto, el concierto ébano, que lo escribió para Woody Herman, para el clarinete, justamente, ¿no?, inspirado en el jazz, ¿no? Y pues yo creo que hay ciertas venas, ¿no?, hay vasos comunicantes que no se han explorado mucho, pero que son muy interesantes, como en este caso.
Y que quedaron a solo una puerta de distancia esos dos talentos. Estamos platicando con Agustín Gendrón, el jazz y el cine están en CinemaNet. Vamos a una pausa, será breve. ¿Qué estamos escuchando en lo que nos estamos despidiendo, Agustín?
Bueno, ahora tenemos justamente el tema de Alfie, ¿no?, de Sonny Rollins, de esta película que pues dio origen. Tal vez si no hubiera habido Alfie, no hubiera habido Mauricio Garcés.
Muy bien, continuamos.
No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde la línea de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Fin del flashback. Estamos de regreso.
Agustín, continuamos la sabrosísima charla contigo. Estamos escuchando otra pieza de jazz. Platícanos de qué se trata.
Bueno, otro momento emblemático, ¿no?, del jazz. Justamente habíamos hablado ya de Bird, ¿no? En este caso, pues vamos a escuchar, estamos escuchando una pieza, pues de las más famosas de él, ¿no?, que se llama Now's the Time, que también es interpretada en la película de Eastwood, ¿no? Porque pues, obviamente esos grandes clásicos no los iba a perdonar, ¿no?, cualquier aficionado a Charlie Parker.
Ahora, es en esta película donde se hizo una regrabación de exclusivamente los momentos de Parker. Se tomó ese pedazo de la música original, pero se hizo nueva musicalización para la banda sonora.
Sí, porque la mayoría de las grabaciones originales de Charlie Parker pues tienen mucho ruido de fondo, son un poco azarosas, ¿no? El mismo músico pues a veces estaba muy inspirado, a veces no. Lo que quedó, digamos, ¿no?, en acetato. Entonces Eastwood quería depurar un poco el sonido, sobre todo pues porque íbamos a verlo en la gran pantalla, ¿no? Uh-huh. Entonces poder tomar los músicos que fueran un poco más modernos, ¿no? Un poco más, también más limpio el sonido, ¿no? Sobre todo por eso. Aunque los solos, obviamente de saxofón, pues sí como que los extrajeron, ¿no? Uh-huh. Nota por nota o completos, ¿no? Y los colocaron de alguna manera con las nuevas tecnologías encima de las grabaciones nuevas, ¿no?
Oye, con esta pasión que sientes por el cine y el jazz, creo que queda la pregunta inevitable: ¿qué te gusta más, el jazz o el cine?
Yo creo que los dos al mismo tiempo, ¿no? Yo me gusta mucho esto que comentábamos al principio, ¿no? De que pues, son las dos manifestaciones que le dieron origen a nuestra cultura realmente popular, ¿no? El cine, pues obviamente es el mayor fabricante de referentes culturales de nuestros tiempos, ¿no? La educación sentimental de casi todo el mundo.
Y es, ¿no?, la base de la cultura audiovisual.
Exacto. Y el jazz, bueno, pues también es aunque muchas personas no lo consideren así, pero yo creo que es la nueva música clásica, ¿no? De alguna manera, pues son mucho más conocidas estas figuras que la gente que hace música de concierto, desgraciadamente, ¿no? En alguna medida. Pero sobre todo en cuanto a las matrices musicales, ¿no? Encontramos en producciones nuevas, ¿no? Encontramos que abrevan, ¿no?, de esa música. Y que, bueno, sigue habiendo todas nuevas camadas, ¿no?, de músicos de jazz que pues incorporan nuevos ritmos, ¿no? En este caso Miles Davis, por ejemplo, fue muy emblemático. Él cambió 5, 6 o 7 veces de estilo conforme iba pasando el tiempo. Pero no era tanto que fuera veleidoso, sino que simplemente, como lo dicen en Miles Electric, una película que se pudo ver en Cineteca en este ciclo que pasó hace poco de historias del jazz, no es que cambiara por veleidoso, sino más bien porque el mundo cambiaba. Y él fue cambiando con el mundo, ¿no? Y así el primer disco de Miles Davis, el primer disco importante, Birth of the Cool, pues es música muy acústica, ¿no? Como una especie de jazz tradicional, lo que uno pensaría. Y el último disco incluso tiene rap, ¿no? Colabora con músicos de hip hop, por ejemplo. Entonces, tiene todas las etapas.
Toda la gama. Exacto. Toda la gama.
Una pregunta, en el caso de las biografías, ¿encontramos también diferencias con la evolución misma del cine sobre la visión que va estableciendo el cine de acuerdo a su época? Tenemos en los años 40 una película sobre Cole Porter interpretada por Cary Grant, una biografía, diríamos, correcta, idealizada, mítica, pero después tenemos una producción del 2004, ¿sí?, con Kevin Klein, en donde nos remite a su biografía personal. ¿Qué nos puede decir de esto?
Es una suerte de desmitificación. Claro. Y no solamente eso, sino que además toman fragmentos de la película y hacen esa referencia, ¿no? Claro.
Sí, pues imagínense, Cary Grant pues sería lo más alejado al mito del jazzista torturado, ¿no? Y digo, no porque Cole Porter fuera un hombre torturado, ¿no? En sí, sino porque pues, era un hombre real. Un hombre de carne y hueso, y Cary Grant, pues no me lo imagino ni siquiera yendo al baño o cosas así. Y es muy interesante ese caso que mencionas, ¿no? Porque son dos películas que marcan pues una manera distinta de hacer cine, ¿no? O sea, a partir de ahí se puede tomar como una tesis para ver el desarrollo de la cinematografía, ¿no? Esta Night and Day, ¿no? Noche y día, la de Cary Grant, pues sí, era algo muy aséptico, ¿no? Un héroe era Cole Porter, ¿no? Sus composiciones finas, con letras bien armadas, ¿no?, con arreglos impecables, pues se trasladaban a la figura del mismo músico, ¿no? Y en la segunda, con Kevin Klein, pues sí, ya es un hombre carne y hueso, con contradicciones, con una vida sexual heterodoxa, con una vida afectiva pues, que es un verdadero, pues, peor que una improvisación de jazz mal hecha, ¿no? Y se nota que hay un esfuerzo de desmitificación y que esto, lo que es importante es que se nota cómo la vida del compositor de alguna manera también influyó en su música. Esto, pues, a pesar de ser una verdad de perogrullo.
Exactamente.
Digo, si te presentan la vida de un músico que parece que el máximo conflicto era escoger la corbata que se iba a poner para ir al cóctel, ajá, pues, ¿cómo podía escribir las piezas que escribió, no? Y en el segundo caso se nota que, bueno, hay un hombre complejo, sensible, contradictorio, ¿no?
Y una narrativa, además, muy particular de la película, ¿no?
Y además una selección musical muy, sí, muy adecuada, porque las grandes piezas de Cole Porter están interpretadas por figuras de la música actual, lo cual, sí, le dio una particularidad muy especial a la película, la volvió bastante popular entre un sector del público más joven, ¿no? Uh-huh. Y aún ahora, ¿no?, me han preguntado muchas veces por esa película, ¿no?, si no se va a volver a exhibir, que por dónde anda. Se nota que tuvo un cierto impacto,
porque,
¿no?,
además es muy efectiva la narración, como dice Carlos, cómo van apareciendo a partir de una apuesta teatral, musical, los diferentes personajes importantes de su vida.
Exacto.
¿Sí?
The Lovely, interesantísima.
Sí. The Lovely es muy buena, ¿no?, si tiene oportunidad de verla. Otra superproducción, Ray, ¿no?, de Taylor Hackford, ¿no?, sobre la vida de Ray Charles. También, aquí lo que vale la pena, o otra vez, ¿no?, parece una constante, es la actuación, ¿no?, de Jamie Foxx como Ray Charles. En este caso...
Que nos parecería increíble, ¿no? No nos lo imaginaríamos cuando lo veíamos haciendo programuchas de televisión.
Sí, exacto. Y bueno, tan se preparó que Taylor Hackford se tardó mucho, ¿no?, en levantar este proyecto. Cuando empezó a hacerlo, Ray Charles todavía vivía y daba,
sí,
conciertos.
Sí, sí, sí.
E incluso le fue a preguntar el director, ¿no?, al mismísimo Ray Charles, sí, le daba su venia, digamos, para, uh-huh, el proyecto. Y si le podía facilitar algún pietaje de conciertos, ¿no?, o de grabaciones de conciertos que él consideraba que eran buenos. Y Ray Charles le dijo que sí, con una condición, que le presentara al actor que lo iba a interpretar. Y que tocara.
Y que tocara ahí enfrente de él.
Enfrente de él. Lo sometió a un examen, digamos, ¿no?, muy riguroso. Lo pasó, Jamie Foxx se ve que, ajá, se preparó a conciencia. Dicen que Taylor Hackford narra, muy emocionado, ¿no?, el director de la película de Ray, que cuando terminó Jamie Foxx de tocar, Ray Charles se levantó, ¿no?, y se abrazó a sí mismo, ¿no?, con estos gestos peculiares que tenía, ¿no?,
que emula muy bien.
Sí, sí.
Jamie Foxx, ¿no?
Exacto. Se levanta, ¿no?, así con esa gran sonrisa, ¿no?, y se abraza y se balancea y dice, he's the man, ¿no? Le dijo, él es el bueno.
Y de alguna manera el momento queda registrado en el soundtrack de la película, donde está una muy emotiva fotografía en la que están juntos Richards y Jamie Foxx, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues obviamente más que merecido el Oscar que se llevó Jamie Foxx. Y esta película pues contó con la venia de Richards, ¿no?
Ahora, en el caso de esta película surge una interrogante. El dilema sobre qué es lo que resulta más interesante para un espectador o los espectadores a propósito de las voces de los músicos, tratándose de cantantes. Porque no siempre son las voces originales, sino son otras voces. Y esto repercute de una manera específica para los espectadores. Yo entiendo que muchas veces no se pueda encontrar o registrar la voz original porque hay problemas de derechos o los altos costos, etcétera. ¿Qué opinas sobre esto? Porque tenemos últimamente películas que no necesariamente nos están remitiendo a las voces originales.
Creo que en el caso de esta película, de Ray Charles, sí estuvo bien, ¿no? Que lo interpretara Jamie Foxx, porque el mismo Ray Charles les dijo que su voz ya en el final de su vida, pues no era la misma, ¿no? Que anteriormente, y pues que sí necesitaba, ¿no? De alguna manera, o un tratamiento especial, como en el caso de la película de Bird, uh-huh. O que se utilizaran grabaciones antiguas, pero eso se iba a notar, ¿no? O sea, dice, el público avezado se iba a dar cuenta de que el actor no está realmente cantando y no está realmente tocando, ¿no? El piano. Entonces, en este caso, pues sí, creo que era necesario. En el caso de otras películas, como bien dices, creo que sí ha sido excesivo y creo que, pues sí, es un poco chocante, ¿no? Incluso. Y bueno, pues así como para recapitular, hay también algunas documentales, ¿no? Sobre vidas de jazzistas que son muy interesantes, ¿no? Ahora que el género documental ha tenido tanta fuerza, ¿no? En la cinematografía mundial. Este Straight No Chaser, ¿no? Sobre la vida de Thelonious Monk es muy bueno. Hay un documental sobre la vida de Miles Davis, ¿no? Que se llama The Miles Davis Story, que también vale mucho la pena. Y hay un documental sobre Charlie Mingus que se llama Life of the Underdog. Si lo pueden encontrar por ahí o lo ven, de veras, no se lo pierdan. Porque nos dan ahora sí que una perspectiva real, ¿no? De la vida de los jazzistas. Y con estas renovaciones que ha tenido el género documental, pues creo que son películas que valen mucho la pena también.
Hay ocasiones en que el cine crea atmósferas inquietantes a través de la música. Yo diría una cinta como Punto Muerto, Cul-de-sac de Polanski, así sucede, ¿no?
Sí, creo que ahí hay también esa dimensión, ¿no? Del jazz inquietante, como dices bien, ¿no? En este caso, Christoph Komeda, ¿no? Que es el músico que hizo esta película, la música de esta película, logró justamente esa...
Es perturbadora la atmósfera.
Exacto. Este músico desgraciadamente murió muy joven en un accidente automovilístico, ¿no? Y no pudo ya pues desarrollar todo su talento. Es un jazzista polaco, ¿no? Y pues un heredero, digamos, de esa tradición también, ¿no? De los jazzistas norteamericanos que fueron a Europa y dejaron una escuela, ¿no?
Agustín, quizá alguna pregunta para que terminemos de cerrar esto. ¿Hay directores de cine, el caso particular de Woody Allen, que recurre constantemente a lo largo de toda su carrera a la música de jazz? Y cómo una persona como tú, que aprecia el jazz y el cine de esta manera, pudiera decidir sobre la película más representativa de Woody Allen en relación con la música?
Pues obviamente, pues tratándose del jazz, pues sería El Gran Amante, ¿no? Uh-huh. Sweet and Lowdown, la que protagoniza Sean Penn, ¿no? Uh-huh. Haciendo un trasunto, digamos, de Django Reinhardt, ¿no? Este guitarrista gitano, ¿no? Que pues era un... Que incluso hay un gag, ¿no? Repetido a lo largo de esa película, ¿no? Que este guitarrista dice que el día que se encuentre con Django Reinhardt se va a desmayar. Uh-huh. Y es un gag, ¿no? No se los cuento, uh-huh, para, uh-huh, que lo puedan ver. Pero pues obviamente se nota la simpatía, ¿no? De Woody Allen por el género. El personaje de Sean Penn, pues, es un rufián adorable, ¿no? Que pues de alguna manera salva todas las situaciones gracias a su maestría en la guitarra. Y pues se nota la simpatía de Woody Allen por el jazz de esta época, sobre todo, ¿no? De los 20s y los 30s. Días de radio, ¿no? De este tipo de...
Días de radio.
De este tipo de películas, ¿no? De esa nostalgia. Uh-huh. Se nota como una simpatía y una calidez muy especial. Esa película yo creo que sería la más representativa.
El Gran Amante. Ajá. Sweet and Lowdown. Y después, ¿cuál metirías? Días de radio. ¿Qué dirías de Manhattan?
Sí, todas tienen algo, ¿eh?
Sí, todas lo tienen.
Todas tienen algo. La Rosa Púrpura del Cairo. En fin, todo.
Bueno, y Todos Dicen que Te Amo.
Exacto.
La más musical de sus películas, ¿no?
Sí, bueno, pues es muy conocida la anécdota de Woody Allen, ¿no? De que no fue a recoger un Oscar porque estaba tocando el clarinete, uh-huh, en un club de Nueva York, como lo hacía. Hacía muchísimos años.
Todos, ¿no?, los lunes.
Sí, no se perdía, ¿no? Esa sana
ese afición. Ritual musical.
Exacto. Entonces, pues creo que, pues como hemos visto, hay una multiplicidad de géneros dentro del subgénero, digamos, ¿no? Del jazz y el cine, o de películas que tienen que ver con el jazz, porque jazz y cine están hechos de tiempo, ¿no? Manejan el tiempo y lo subvierten, ¿no? De alguna manera, en las improvisaciones se subvierten los ritmos. Las estructuras musicales rígidas de repente explotan, ¿no? Y se vuelven completamente imprevisibles, ¿no? Los buenos cineastas Y creo que estarán de acuerdo conmigo, muchas veces hacen eso también, ¿no? Subvierten el uso del tiempo, lo expanden, lo acortan.
Lo hizo Godard en Sin Aliento.
Exacto, es que también tiene un soundtrack que tiene que ver con jazz. Y que de alguna manera, pues, tiempo y espacio, ¿no?, son los elementos de música y cine. Cuando llegan creadores que pueden manipularlos de tal manera que nos hagan olvidar, ¿no?, por un momento las convenciones, pues creo que se dan obras maestras, ¿no?, tanto en la música como en el cine.
Agustín Gendrón, te agradecemos que nos transmitas de esa manera contagiosa tu amor por este tipo de películas, los momentos que nos has comentado. Ojalá que haya otra oportunidad de platicar contigo, quizá de algún otro tema, porque además Agustín es jefe de publicaciones de la Cineteca Nacional. Creo que omitimos, ¿estoy bien en tu cargo?
Sí, sí.
Omitimos esa parte en la presentación porque nos fuimos directamente a la cinefilia y a la melomanía que representas.
Como dicen de que hacía Sonny Rollins, ¿no?, este saxofonista de Alfie, que entraba tocando a los clubes, entraba tocando desde el taxi. Para ir calentando, entonces entraba directo.
Bueno, perdón por no ser tan diplomático.
Qué mejor analogía que tú mismo además ahí las has descubierto. Agustín Gendrón, muchísimas gracias a todo el público que nos sigue a través de este podcast, a los que nos escuchan a través de Horizonte 107.9, todos los jueves a las 10 de la noche. Queremos decir antes de que nos vayamos, ¿con qué nos estamos despidiendo musicalmente?
Ah, bueno, pues tenemos otra selección, en este caso de Kansas City, ¿no? Esta película de Robert Altman, que pues es una gran, gran recreación. De esas tampoco pudimos platicar, las recreaciones, ¿no? Sobre todo dos, Cotton Club de Coppola y esta de Altman.
Bueno, Cotton Club la platicamos en el programa pasado, la gente lo puede consultar, es el episodio intitulado Historias del Jazz. Uh-huh. Y este de Kansas, si quieres decir unas cositas para concluir.
Es una película de Robert Altman que es muy interesante, no tanto por la narrativa de la película, que es bastante flojona la anécdota, pero sí la recreación de la música y sobre todo porque toma todo un elenco de músicos actuales, de jazzistas, de figurones del jazz contemporáneo, y los ensambla en una banda como la que tocaba en Kansas City en los 30s y 40s, ¿no? Y los hace tocar con un estilo pues de esa época. Y pues bueno, hay unas improvisaciones maravillosas ahí, ¿no? Hay un duelo de saxofones extraordinario, ¿no? Entre dos figuras actuales y que pues de alguna manera quedaron registrados en el soundtrack, ¿no? Que es realmente lo que vale más de la película, aunque la recreación histórica pues también es muy, muy valiosa, ¿no?
Como pueden ustedes ver, la plática con Agustín nunca termina. Muchísimas gracias a todos. Roberto Ortiz, Carlos del Río, nos despedimos. Nos escuchamos dos veces a la semana a través de este podcast Cinemanet de Frecuencia Cero. Gracias.
Los créditos ya están corriendo. CinemaNet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en CinemaNet.